Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17 dice la palabra del Señor: Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de estar aquí unidos hoy como iglesia, Señor, de poder cantarte, de poder alabarte, Señor, porque tú eres digno, Padre, de toda adoración, de toda alabanza, Señor. Gracias, Padre, por la salvación tan grande que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu perdón y por tu bondad manifestadas en Cristo para con nosotros, Señor. Y esta mañana que nos acercamos a tu palabra, Padre, te pido que tú obres en nuestras vidas, que obres en nuestros corazones, Señor, para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Que vengamos con un corazón dispuesto para escuchar y para obedecer tu palabra, Señor. Me concedas en tu gracia también enseñarla fielmente. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, orando en nuestros corazones con poder. Y que sobre todo, Señor, Cristo sea exaltado, sea glorificado en todo lo que hagamos, Señor. Que a Él sea la gloria siempre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si hay algo que debe caracterizar la vida de todo creyente, es un fuerte deseo por hacer la voluntad de Dios. Un fuerte deseo por hacer la voluntad de Dios. Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene planes, tiene metas, tiene proyectos, pero en todo esto que nosotros tenemos, siempre queremos que se haga la voluntad de Dios, y en las decisiones que vamos a tomar, queremos que la voluntad de Dios prevalezca en nuestras vidas. Por eso el salmista podía orar de la siguiente manera. En el Salmo 48 dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es lo que debe agradar al creyente, esto es lo que debe traer satisfacción a la vida de un verdadero creyente. ¿Y por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos un modelo supremo de sumisión a la voluntad de Dios. ¿Quién es ese modelo? Nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús le dijo a sus discípulos: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que lleve a cabo su obra. El Señor le está diciendo a sus discípulos: lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena es hacer la voluntad de mi Padre. Más adelante, también siempre en Juan 6:38, Él dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este era el propósito de vida de nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad de su Padre, y Él fue fiel a esta voluntad, fue fiel al Padre hasta la muerte. De hecho, en su momento de mayor aflicción, hermanos, ahí en Mateo, cuando Él está orando el Getsemaní, Él dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aún en su aflicción, en la aflicción de su alma, el Señor ora, pero el Señor le dice a su Padre: Padre, que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad. Y porque nosotros entonces, hermanos, tenemos este modelo y tenemos la mente de Cristo según la Escritura y tenemos el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros, entonces lo normal para el creyente es que queramos hacer la voluntad de Dios siempre. Por supuesto, esto no significa que siempre sea así, ¿verdad? A veces fracasamos en hacerlo, nos estrellamos con la pared por querer hacer nuestra voluntad y nos avergonzamos por ello porque decidimos hacer lo que nosotros queríamos y entonces estamos experimentando las consecuencias de hacer lo que nosotros queríamos y no la voluntad de Dios. Pero hermanos, el deseo de hacer su voluntad está siempre en la vida del creyente y lo habitual es que lleve a cabo la voluntad de Dios. Ese debe ser su estilo de vida. No sucede así con los incrédulos. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, hermanos, lo que nosotros queríamos era hacer la voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros deseos pecaminosos. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Miren, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué andábamos haciendo nosotros antes de conocer a Cristo? Haciendo la voluntad de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos. ¿Y cómo estaban nuestros pensamientos sin Cristo? Dice la Escritura que estaban entenebrecidos, llenos de oscuridad. Ese es el estilo de vida del incrédulo. Pero el creyente no. El creyente quiere hacer la voluntad de Dios. Y aunque somos torpes en hacerlo y fracasamos muchas veces, ahí está el deseo y buscamos la voluntad de Dios y oramos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, en el texto que vamos a estudiar esta mañana, había un grupo de personas en la congregación a la que le escribe Santiago que al parecer estaban hablando sobre sus planes de futuro. Estaban hablando sobre sus proyectos, sobre sus metas, sobre sus negocios, pero había un problema y es que estaban sacando a Dios de la ecuación. Ellos estaban hablando con arrogancia, con orgullo y dando por sentado su éxito en todo lo que ellos iban a desarrollar. Y hermanos, cuando uno entiende, ¿verdad?, la verdad central del libro de Santiago es que una fe viva se hace evidente por la manera en cómo uno vive. Cuando uno ve el capítulo 1, Santiago está diciendo que la fe viva se hace evidente por cómo uno persevera a través de las pruebas, por cómo uno responde al pecado. Más adelante también la fe viva se hace evidente por cómo nosotros respondemos a las necesidades de nuestros hermanos. La fe viva, hermanos, se hace evidente por cómo yo hablo de los demás. Y en este capítulo Santiago está diciendo que una fe viva se hace evidente en nuestra humildad, en cómo nos relacionamos con los demás. Y en este contexto específicamente de nuestro pasaje, en cómo yo hablo acerca del futuro, acerca de mis planes, acerca de mis proyectos, si lo estoy haciendo con humildad o lo estoy haciendo con arrogancia. Porque solo hay dos maneras, hermanos, en las que nosotros podemos planificar nuestro futuro, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros negocios. O lo hacemos con arrogancia, no considerando, no tomando en cuenta la voluntad de Dios, o lo hacemos con humildad. Y para ver cómo se puede hacer de una forma arrogante, hermanos, quiero que me acompañen a leer nuevamente el versículo 13. El versículo 13 al 14 y 16 al 17, Santiago muestra la forma en cómo estaban hablando estas personas y cómo su forma de hablar entonces dejaba en evidencia la arrogancia de sus corazones. Él dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Por el contexto inmediato de la carta, hermanos, parece que Santiago se estaba dirigiendo a los ricos de su congregación. De hecho, vemos en el capítulo 5, inmediatamente después de este texto, él se dirige a ellos y dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es normal entonces pensar que se está dirigiendo a estas personas y que estaban hablando de sus negocios, del éxito que tienen en sus negocios y de cómo estaban planeando el éxito que iban a tener en el futuro, dentro de un año. Por supuesto, esto no quiere decir que no aplique para todos, porque todos planificamos, todos hacemos planes, todos tenemos proyectos para futuro, y por ende entonces la aplicación del texto se extiende a todos nosotros. Sin embargo, hermanos, el problema o lo que Santiago va a atacar aquí no es el hecho de planificar. De hecho, planificar, hermanos, es el resultado de una buena administración. Lo que Santiago está atacando aquí es lo que estas personas no dicen cuando hablan y la actitud con la cual hablan. Porque si ustedes notan, hermanos, no hay ninguna referencia a la voluntad de Dios en la manera en cómo estas personas se están expresando. No hay ninguna referencia a que hayan orado previamente para decir que van a estar en la otra ciudad durante todo un año y que van a tener éxito en sus negocios. No hay ninguna referencia en que hayan puesto sus planes en manos del Señor. Y por esta razón Santiago los confronta y les dice: vamos ahora. Es como una interrupción que hace en lo que Santiago está enseñando y les dice: deténganse y escuchen la forma en cómo ustedes están hablando. Es decir, hermanos, que no era un comentario aislado, sino era algo que Santiago escuchaba recurrentemente en la manera de hablar de estas personas en la congregación. Es decir, Santiago estaba ahí en la congregación y escuchaba cómo hablaban estas personas, y Santiago podía ver la arrogancia y el orgullo de sus corazones al momento de hacer planes o de hablar de sus negocios y de sus éxitos. Entonces, el primer argumento de Santiago en contra de esta actitud orgullosa y soberbia, hermanos, es que estos hombres ignoran la incertidumbre de la vida. Miren lo que dice ahí siempre en el 14, cuando no saben lo que será mañana. Lo que Santiago les dice es que ustedes no saben qué va a suceder mañana porque están dando por sentado su éxito. Hermano, ninguno de nosotros aquí presente sabe lo que va a suceder mañana. Es más, ninguno sabe qué va a suceder dentro de una hora, dentro de 30 minutos. No lo sabemos, lo damos por sentado. Lo damos por sentado que vamos a estar aquí, que vamos a cantar y que después vamos a salir y ya. O sea, es algo que damos por sentado, pero realmente no sabemos si va a suceder así. Cuando una persona se sube en un avión, cuando nos subimos en un avión, hermano, nosotros damos por sentado que dentro de dos horas y media, tres, vamos a llegar a nuestro destino, pero realmente no sabemos si eso va a suceder así. Y por eso oramos, ¿no? Cada vez que vamos a hacer un viaje y lo ponemos en manos del Señor, porque sabemos qué frágiles somos y sabemos que nosotros no tenemos el control de lo que va a suceder mañana. Santiago, hermanos, está aquí citando prácticamente Proverbios 27:1, que dice: no te gloríes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Sin embargo, ellos no solo se estaban gloriando de mañana, se estaban gloriando de todo lo que iba a suceder en un año. Porque dice: vamos a estar allá un año y vamos a hacer negocios, vamos a comerciar y vamos a tener éxito. Y es que así somos nosotros, hermanos. Hablamos como si fuéramos omniscientes. Hablamos como si fuésemos omnipotentes. Porque así es el corazón del hombre, le gusta jugar a ser Dios. Pero la realidad humana es bien diferente, hermanos. Nuestra realidad es bien diferente. Lo cierto es que nosotros somos frágiles en extremo. Somos sumamente frágiles. Algo tan simple como una gripe puede cambiar nuestros planes. Claro, en nosotros los hombres es motivo de gravedad. Una llanta punchada, un vuelo perdido, puede desbaratar cualquier plan que nosotros tengamos. Y son cosas pequeñas que afectan todo el curso de nuestra vida. Como humanidad lo experimentamos de manera colectiva en el año 2020, ¿recuerdan? ¿Cuántos planes hicimos para ese año, hermanos? ¿Cuántas metas teníamos? Y se viene de pronto esta pandemia, de un día para otro nos encierran. Y todos aquellos planes, todas aquellas metas fueron frustradas. Fueron frustradas, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos control sobre los acontecimientos de la historia, del tiempo. Nosotros somos criaturas dependientes de un Dios todopoderoso y soberano. Y eso debe estar bien claro en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Nosotros no sabemos lo que va a suceder en el mañana. Solo Dios gobierna el futuro, solo Dios tiene control absoluto de cada acontecimiento que sucede en nuestras vidas. Esta ignorancia deliberada del mañana, entonces, es una de las bases sobre las cuales Santiago construye su argumento, pero también Santiago argumenta respecto a la brevedad de la vida, y es que estos hombres se jactaban de su vida, ignorando también que nuestras vidas, hermanos, son breves. Nuevamente, versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago, hermanos, describe la vida del hombre como un vapor visible por un instante, pero que pronto desaparece. Y es que, hermanos, la vida es breve. Nuestras vidas son breves. Este era es un tema recurrente en toda la Escritura. Solo en el libro de Job nosotros podemos encontrar un montón de referencias a esto. Por ejemplo, Job dijo en Job 7:6, mis días pasan más veloces que la lanzadera de telar, como una nube se desvanece y pasa. Job 8 dice, nuestros días sobre la tierra son como una sombra, mis días son más ligeros que un corredor. La vida, hermanos, es sumamente breve. Le decía a los hermanos en el servicio pasado que hace unos meses tuve la oportunidad de viajar donde mi sobrina, y yo a mi sobrina la chiné en mis brazos, ¿verdad?, recién nacida, la cuidaba, pero ahorita que fui, ella está casada y me tocó chinear su hija. Y yo dije, qué viejo estoy. O sea, realmente, hermanos, la vida pasa rápido. Es breve, y a la luz de la eternidad de Dios, como dice aquí el texto, nuestra vida es como una neblina y nosotros no tenemos el control sobre ella. Es Dios el que ha determinado cuántos son los números de nuestros días. Por eso el salmista ora ahí en Salmo 39:5, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. Y es por eso que nosotros más bien debemos considerar cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra. Por eso a los jóvenes el predicador les dice que se acuerden de su Creador en los días de su juventud. No sea que vengan esos años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque la vida es breve. Siempre ahí en el Salmo 39 dice David, hazme saber mi fin para que yo sepa cuán efímero soy. Y otro texto, hermanos, que me gusta mucho respecto a la brevedad de la vida o de poder contar nuestros días es el Salmo 90:12, donde Moisés dice, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Y es que cuando uno piensa en el contexto del Salmo 90, estamos hablando de Moisés, de un hombre, hermanos, que vio toda una generación morir delante de sus ojos en el desierto. Y quizás iban cada día con una noticia diferente a Moisés, diciéndole, hoy falleció tal, hoy falleció el otro, hoy falleció este. Y entonces Moisés escribe este Salmo 90 y una de sus peticiones dice, enséñanos a contar nuestros días. Nosotros contamos años, pero el Señor quiere que contemos cada día, que lo hagamos con sabiduría, que lo vivamos para glorificar su nombre. Pero estos hombres, hermanos, a los que está reprendiendo Santiago, estaban hablando de todo un año. Estaba dando por sentado que iban a vivir todo un año. Y estaban dando por sentado todo lo que iban a hacer durante ese año y que iban a tener éxito. Esto es similar a lo que habló este hombre de la parábola del rico insensato, que aquí con los hermanos de San Pedro estudiamos hace unas semanas, ¿verdad? Recuerdan, ahí en Lucas 12, 16 al 20, este rico insensato tuvo mucho éxito en su negocio, ¿verdad? En su agricultura, produjo mucho sus tierras. Y entonces pensó, bueno, ¿qué voy a hacer con todo lo que mi tierra está produciendo? ¿Me voy a hacer graneros más grandes? Entonces se hizo bodegas más grandes para almacenar todos sus graneros. Y en Lucas 12, 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre, hermanos, habló con una necedad y él dijo, tengo tanta bendición para tantos años. Él ignoraba que las riquezas, hermanos, son temporales, son pasajeras. Un día puede que estén y otro día puede que ya no. Pero sobre todo ignoraba también que su vida era breve. Y el Señor le dice, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Hermano, nosotros no sabemos cuándo el Señor va a decir, hasta aquí llega tu día, hasta aquí llega tu vida. No lo sabemos y a veces lo damos por sentado y vivimos la vida como si no fuera breve. Y lo que el Señor nos llama a hacer es a vivirla con sabiduría, a considerar que esta vida que tenemos, hermanos, es corta y que debemos vivirla para la gloria de Dios. Pero estos hombres estaban hablando respecto a su futuro, a sus vidas, como si ellos fueran los soberanos sobre sus vidas, como si ellos tuvieran el control absoluto de su vida. Y hablaban de forma arrogante, les dice en el versículo 16, vamos a saltar el 15, vamos al 16, dice Santiago, pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia semejante es mala. Y aquí Santiago entonces llega al corazón del problema. No era que estaban planificando, nuevamente hermanos, aquí no se está prohibiendo que planifiquemos, que hagamos planes para el futuro. El problema era la arrogancia con la cual ellos estaban haciendo estos planes. Ellos estaban sacando por completo a Dios de la ecuación. Y saben, lo que Santiago dice ahí es que se jactan en sus soberbias, es que cuando estaban hablando lo hacían con pompa, con orgullo, se gloriaban, miren, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Mis negocios van a tener éxito, y lo hacían con orgullo. Y Santiago ve esto, y mira su arrogancia, mira su orgullo. Y hermanos, es interesante porque se estaba dirigiendo a personas que estaban en la congregación, que seguramente con su boca profesaban conocer al Señor, pero en la práctica vivían como ateos, ¿sí? Porque hablaban de su vida como si Dios no existiera. Y esta es la reprensión que Santiago les hace, porque los escuchaba hablar con orgullo, con soberbia. Hay una canción, hermanos, bastante famosa de Frank Sinatra, que representa muy bien ese tipo de soberbia con la que uno habla, que se llama My Way, que casualmente este hombre la lanzó un 30 de diciembre de 1968, en español es A Mi Manera. Y miren lo que dice parte de la letra, dice, he vivido una vida plena, viajé por cada y todos los caminos y más, mucho más que eso, lo hice a mi manera. Arrepentimientos he tenido algunos, pero de nuevo muy pocos para mencionarlos. Hice lo que debía hacer y lo hice sin evasión ni duda. Planeé cada curso trazado, cada paso cuidadoso a lo largo del camino y más, mucho más que eso, lo hice a mi manera. Esta letra, hermano, refleja el pensamiento que tiene el hombre sin Dios, que quiere hacer las cosas conforme a su voluntad, que saca a Dios de la ecuación y se jacta de hacer las cosas a su manera, conforme a su voluntad, porque nosotros creemos que somos autosuficientes, creemos que el control de nuestras vidas está en nuestras manos y que tenemos asegurado lo que está en el porvenir, pero lo cierto es que no es así. Somos frágiles, somos débiles. Y nuestra vida, hermanos, depende absolutamente de nuestro Señor, de nuestro amo, de nuestro Rey. Santiago concluye esta reprensión diciendo, al versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿qué significa esto en el contexto de lo que Santiago viene hablando, verdad? Y yo creo, hermanos, que lo que Santiago está diciendo es que si nosotros sabemos que nuestra vida es frágil, que nuestra vida es breve y que dependemos completamente de Dios, y si aún así hacemos nuestros planes sin tomar en cuenta al Señor, eso también constituye una rebeldía, constituye un pecado. Porque si yo, hermanos, conociendo la voluntad de Dios, decido pasarla por alto, es rebeldía, es desobediencia. Jesús lo dijo en Lucas 12:47, dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no actúa conforme a ella, va a recibir mayor juicio. Hermanos, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros si consultáramos la voluntad de Dios? Si le pidiéramos al Señor que se hiciera su voluntad en nuestras vidas y no hiciéramos las cosas conforme a nuestra voluntad. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos problemas se hubieran ahorrado Abraham y Sara si hubieran esperado la voluntad de Dios? ¿Cuántas aflicciones? Pero decidieron hacerlo a su manera. ¿Y qué pasó? Que Sara experimentó conflictos con Agar por sus hijos. Que más adelante a Abraham le dolió tener que sacar a su otro hijo de la casa. ¿Cuántos problemas y males se hubiera ahorrado Lot, hermanos, si le hubiera consultado al Señor si era su voluntad ir a Sodoma? ¿Pero qué pasó? Que se dejó guiar por ese valle hermoso, frondoso, aquello tan bonito, y dijo, yo me voy a ir ahí, le dice Abraham. ¿Y qué pasó en Sodoma? Perdió su esposa, y sus hijas terminaron cometiendo actos inmorales con él. ¿Qué disciplina se hubiese evitado Jonás si hubiese sido sumiso a la voluntad del Señor? Si hubiese ido donde el Señor le dijo que fuese. ¿Cuántas aflicciones, hermanos, han pasado hombres y mujeres que a pesar de conocer la voluntad del Señor para el matrimonio, deciden casarse con un incrédulo? Y dicen, no, pero ahí él es buena persona y al final se va a convertir. ¿Y qué pasa? Que durante su matrimonio comienzan a experimentar aflicciones. ¿Cuántos hogares han experimentado dolor y aflicción por hombres que abandonan sus hogares pensando que esa es la voluntad de Dios para traer alimento y sustento a sus familias? E ignoran que la voluntad de Dios, o sabiendo su voluntad, la desobedecen. Que la voluntad de Dios es que las familias estén unidas, estén juntas. Ignorar la voluntad de Dios, hermanos, es serio. Y a veces nosotros decimos de labios para afuera, no, sí, voy a orar y quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida, pero al final termino haciendo lo que yo quiero. Porque no queremos esperar. Porque no confiamos en la provisión del Señor. Y hermanos, sabemos que no va a suceder de manera perfecta en nuestra vida, pero realmente debemos anhelar hacer la voluntad de Dios en nosotros y esperar y consultarle al Señor y no decidir pasarla por alto como muchas veces lo hacemos. ¿Cuál es la actitud entonces con la cual yo debo planificar mi vida? ¿Con qué actitud quiere el Señor que yo haga mis planes? Porque no es que no lo voy a hacer. Bueno, en el versículo 15, que lo habíamos pasado por alto previamente, Santiago dice, En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nuevamente, no se trata, no voy a planificar. ¿Qué dice Santiago? En lugar de estar hablando con soberbia, en lugar de estar hablando con arrogancia, como si fueran los soberanos de su vida, los reyes de su vida, deberían decir esto, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, yo voy a hacer esto y lo otro. Si el Señor quiere, viviremos. ¿Por qué? Porque la vida es breve. Si el Señor quiere, haré esto o aquello. ¿Por qué? Porque yo no conozco el mañana. Yo no sé qué va a suceder mañana. Noten que en lo que Santiago dice aquí, hermanos, el Señor tiene la primacía. Él va adelante. Si Él quiere, entonces voy a hacer esto, lo otro y aquello. El Señor está primero. Porque es conforme a su voluntad, porque Él es el soberano, porque Él es el todopoderoso. Esta expresión reconoce que nosotros no tenemos el dominio sobre los acontecimientos de nuestra vida, que estamos sujetos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a planificar lo que vamos a hacer, hermanos, debemos recordar lo que dice el Proverbio 29:1, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Nosotros tenemos muchos planes, sí, hermanos, pero al final lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es buena, es agradable, es perfecta, hermanos. Los que somos padres lo vivimos con nuestros hijos, ¿no? Ellos piden muchas cosas, pero nosotros sabemos qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Y sabemos en qué tiempo se lo podemos dar y en qué tiempo no. Y si nosotros, hermanos, siendo malos, podemos actuar de esta forma, ¿cuánto más nuestro Padre no va a tener cuidado de nosotros? ¿Cuánto más no debemos confiar en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros? Por eso la Escritura constantemente nos llama a poner nuestros planes en manos del Señor. Dice el Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 3 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es que aquí está el punto, hermanos, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, no creamos que somos más sabios que Dios, no seamos arrogantes. Seamos humildes. Dice aquí, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No queremos que se haga nuestra voluntad, hermanos. Queremos que se haga la voluntad de Dios. Y aunque queremos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, muchos planes en nuestra vida, al final que se haga lo que el Señor quiere. Porque eso es lo mejor para nosotros. Aún cuando son cosas relacionadas con la iglesia, hermano. El apóstol Pablo mostraba esta dependencia de Dios, hablando ahí en el libro de Hechos, capítulo 18, 21, él le dice a los hermanos, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. A la iglesia de Corintio le dice, iré a verlos pronto si el Señor quiere. Y les dice también, espero permanecer con ustedes por algún tiempo si el Señor quiere. Me lo permite. Si ustedes notan, siempre dependiendo de lo que el Señor quiera. Ahí me encanta esta historia del leproso, de ahí de Marcos, que se acerca al Señor y Él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hubo otro que se acercó y le dijo a Jesús, Señor, si puedes. Y el Señor le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Verdad? Él dijo, si quieres. Porque él sabía que el Señor podía. Hermanos, nosotros sabemos que Dios es omnipotente, que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. Pero es si Dios quiere que va a suceder. Es si es su voluntad para nuestra vida, si esa es, debe ser nuestra confianza. Tristemente, hoy en día se ha infiltrado en la iglesia una enseñanza que enseña, una doctrina que enseña peligrosa, que dice que si nosotros decretamos, que si nosotros confesamos con nuestra boca algo, tiene que suceder porque yo lo creo y el Señor lo va a hacer. Y hermanos, nada más lejos de la verdad, porque esa doctrina, aparte de que la sacan de textos fuera de contexto, ¿saben qué hace? Anula en la práctica la soberanía de Dios. Hermanos, yo no tengo poder creativo en mi boca para que las cosas sucedan. Es Dios en Génesis 1 el que dijo por el poder de su palabra que las cosas fueran, que existieran y existieron. Pero yo soy una criatura que depende de la gracia, de la misericordia y de la voluntad de mi buen Dios. La Biblia, hermanos, no dice si tú decretas esto va a suceder. Lo que dice es si Dios quiere, si es la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, cuando Santiago dice aquí que en su lugar deberíamos decir si Dios quiere, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ir a empezar a utilizar la frase como de manera vacía, ¿verdad? Como un cliché ahí, como a veces usamos algunas frases nosotros cristianas, ¿verdad? Para hablar. No, o sea, si nosotros, hermanos, decimos si Dios quiere, es porque realmente es un deseo de mi corazón, es porque yo realmente estoy confiando o reconozco que dependo de la voluntad del Señor. Tampoco debo usarlo de una manera vacía. Es realmente que yo quiero que en mi vida se haga lo que el Señor quiere. Y uno se puede dar cuenta, hermanos, cuando a veces incluso uno ora, y uno ora, ¿verdad? El Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Yo estoy orando para que sea la voluntad del Señor, pero cuando las cosas no suceden, me enojo y hago berrincho, murmuro y me quejo. Bueno, y no está orando que si el Señor quiere que se haga su voluntad. Pero es que a veces realmente lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos que las cosas sucedan en el tiempo que nosotros queremos, queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, y no es así, hermanos. El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y aunque quizás, ¿verdad?, porque naturalmente nos vamos a decepcionar tal vez, debemos ser sumisos a la voluntad del Señor y poner todos nuestros planes en sus manos. Sin duda alguna, hermanos, todos luchamos en mayor o en menor grado con la voluntad de Dios, ¿sí? Todos luchamos con eso. Todos quisiéramos las cosas de nuestra manera, o quisiéramos que sucedieran en el tiempo que nosotros queremos que sucedan. Pero en la medida, hermanos, que nosotros crezcamos en conocer más al Señor, en la medida que escudriñemos más su Escritura, entonces en esa medida vamos a crecer más en someternos a su voluntad. En esa medida vamos a fracasar menos, en esa medida vamos a hacer menos berrinches. Por eso Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, como dice ahí en Colosenses 1:9, que la entendamos, que la comprendamos, como dice en Romanos también, que la comprobemos, que renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Por eso Jesús, en su modelo de oración que nos da a nosotros, hermanos, Él nos dice que esta debe ser una petición que debe ser parte de nuestras oraciones. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Queremos que la voluntad de Dios se haga. Ese es nuestro deseo. A veces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo conozco yo cuál es la voluntad de Dios? Y bueno, y andamos pidiendo consejo, y está bien, hermanos, en la multitud de consejos está la sabiduría, pero hermanos, en la palabra está todo lo que yo necesito para poder guiar mi vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces debo someterme a la palabra, debo estudiar la palabra de Dios y debo someterme a lo que la palabra de Dios dice, escudriñarla. Pero si yo no escudriño la Escritura, hermanos, ¿cómo voy a esperar hacer la voluntad de Dios? Si no la conozco, si no sé cuál es, tengo que ir a la palabra de Dios, escudriñar su Escritura, y tal vez no voy a encontrar un versículo literal que me diga por lo cual, la cosa por la cual estoy orando, pero voy a encontrar el principio que me va a dar dirección y me va a dar tranquilidad para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Quiero terminar con lo que decía el salmista en el Salmo 143:10. Yo creo que esta debe ser nuestra oración, hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No soy yo el Dios, Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, planifiquemos, hagamos planes para el siguiente año, ¿verdad? Planifiquemos nuestros proyectos, pensemos cómo vamos a llevar nuestros negocios, pero hagámoslo con humildad, dependiendo de la buena voluntad de Dios, reconociendo en nuestras vidas que solo Dios es soberano y que Él tiene el control absoluto de todos los acontecimientos que suceden alrededor de mí.